7:30 de la tarde, seguimos dibujando este 25 de septiembre.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsalde on guztioi, ¿qué tal están? No hay ofertas excepcionales en Tuvisa de las que por 2 euros permiten adquirir viajes ilimitados en el transporte público. Es la advertencia que hoy hace el Ayuntamiento de Gasteiz ante un fraude en el que precisamente se promociona una tarjeta que promete todo esto. En el ámbito de la movilidad, el día de hecho no se dibuja con cuestiones excepcionales, sino con excepciones, que suena parecido, pero no es lo mismo. Nuevos detalles conocemos hoy sobre las excepciones que habrá sobre las restricciones al tráfico que se implantarán en la zona de bajas emisiones de Gasteiz. Iñaki Gurtubay, concejal de tráfico.
No va a haber ningún problema para que alguien invite a un familiar suyo que venga con un coche y acceda al casco viejo si tiene que acceder para llevarle la compra semanal, etc.
Excepciones que se aplicarán también para clientes de comercios. Excepciones a prohibiciones reclama, entre tanto, la síndica al Ayuntamiento de Gasteiz al considerar que la normativa que prohíbe a los familiares de los alumnos de la Escuela Municipal de Música permanecer dentro de las instalaciones carece de humanidad. Reclama excepciones como permitir que las personas mayores o quienes tengan movilidad reducida sí puedan acceder. Lo hace en su último informe al que ha tenido acceso Radio Vitoria. En salvar las prohibiciones pone el foco la síndica y en salvar obstáculos lo pone en cambio la consejera de Justicia y Derechos Humanos.
Nos hemos reunido con la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz y pronto lo haremos con el diputado general y el obispado para poder salvar los obstáculos que impiden echar a andar el memorial del 3 de marzo.
Son obstáculos principalmente administrativos. María Jesús San José ha sido la última consejera del Ejecutivo Pradales en explicar su hoja de ruta para esta legislatura. Antes hacía lo propio la titular de Agricultura, Maya Barredo, quien ha anunciado inversiones por valor de 22 millones y medio de euros para Rioja Alavesa. Propone una hoja de ruta marcada por la colaboración y aboga por fomentar la calidad, la diferenciación y un mejor posicionamiento. En deportes, Iker Perea, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
El Deportivo Alavés mira ya el partido del sábado en Getafe. Su próximo rival juega dentro de muy poco contra el líder.
Sí, a las 9 va a jugar ante el Fútbol Club Barcelona. Lo va a hacer lejos de Getafe. Todo esto el día después de la derrota por 3-2 en el Bernabéu, con muchas rotaciones en el equipo de Luis García Plaza. Habrá piernas frescas, por lo tanto, para jugar ese partido del sábado a las 2 en el Coliseum. Y también el día después de la tremenda polémica en el Bernabéu y el permiso de los árbitros ante agresiones de los futbolistas del Real Madrid. Por cierto, que en el minuto 31 tenemos en la primera mitad el Girona 0, Rayo Vallecano 0.
Un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hablamos de las banderolas con la estrella de David colocadas y retiradas en el mercado medieval. Lo hacemos con Suriña Rodríguez, periodista e investigadora experta en comunicación política, autora del libro Democracia Patriarcal y miembro de la cooperativa Sudergintza. 7:34, tenemos 23 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Gorka Torre en la realización y el control técnico, comenzamos. Visto para sentencia ha quedado el juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a 2 mujeres menores de edad en Gasteiz. La Fiscalía pide 36 años de prisión para este varón que regentaba un bar, mientras que la defensa ha pedido la absolución. Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai. Los hechos ocurrieron el 1 de septiembre de 2021, sobre la 1 de la madrugada, en el bar que regentaba el hombre en la capital alavesa. Con la persiana ya bajada, las menores accedieron al lugar junto con el hombre. Tras varios retos y juegos cuya finalidad era beber alcohol, el varón agredió sexualmente a las menores. Ambas jóvenes apenas recuerdan lo sucedido debido a los efectos del alcohol. Una de ellas, de hecho, descubrió que había sido víctima de abusos sexuales posteriormente en un vídeo. Según la fiscalía, esta joven se despertó y vio que el acusado estaba penetrando a su amiga, que lloraba. La forense, que ha testificado hoy, ha confirmado de hecho que en el interior de la vagina de una de las dos jóvenes había células epiteliales del acusado, por lo que considera probado que hubo premeditación. Por todo ello, la fiscalía pide 36 años de cárcel, ya que subraya, las dos jóvenes se negaron inicialmente a mantener relaciones sexuales con el acusado y este las emborrachó durante el juego hasta que perdieron el control. El acusado sabía, además, que las dos jóvenes eran menores de edad y que ninguna de las dos quería ser grabada. En cambio, la defensa ha solicitado la absolución por entender que las jóvenes invitaron al acusado a participar en la relación sexual, de manera que considera que fue una relación sexual consentida.
En la capital alavesa, en las últimas horas, además, ha sido detenido un hombre de 45 años acusado de amenazar y coaccionar a su pareja de forma continuada en el tiempo. Y constitutivo de delito puede ser un anuncio falso que promete una tarjeta de transporte público que ofrece viajes ilimitados a 2 euros. El Ayuntamiento de Gasteiz advierte hoy de este fraude. No es el primero de esta índole ligado a la tarjeta BAT.
El falso anuncio, difundido en redes sociales, indica que Tuvis ha lanzado 500 tarjetas BAT que ofrecen transporte gratuito para los residentes de Vitoria a cambio de 2 euros. La publicación incluye imágenes del tranvía y de unidades de Tuvisa y falsos comentarios de usuarios alabando los supuestos beneficios de esta oferta. Según informa el ayuntamiento, a lo largo de la mañana han recibido varias llamadas de ciudadanos que pedían aclaraciones sobre esta supuesta tarjeta, un anuncio que es completamente falso según han explicado fuentes municipales. Eso sí, no es la primera vez que un fraude como este se difunde por las redes sociales. Ya en el mes de junio de este año, el ayuntamiento alertó de una falsa promoción que ofrecía un año de transporte gratuito con la tarjeta BAT.
En el ámbito de la movilidad, más allá de fraudes, el día nos lleva a hablar de la zona de bajas emisiones de la capital alavesa, en la que, como saben, se restringirá el tráfico en el casco viejo y en parte del ensanche. Se sigue perfilando su puesta en marcha fijada para los 3 primeros meses del próximo año. Hoy sabemos más sobre las excepciones a las restricciones. Por ejemplo, podrán acceder a la zona de bajas emisiones clientes de establecimientos comerciales o visitantes de residentes en la zona. Se habilitará una aplicación móvil para facilitar estos accesos puntuales. Silvia Núñez.
Hoy se confirma que habrá accesos provisionales a la zona de bajas emisiones. Sabemos también cómo se van a tramitar esos accesos. Será a través de una aplicación de móvil en la que los propios residentes podrán dar de alta la matrícula de los vehículos invitados. Algunos ejemplos de excepciones que el ayuntamiento quiere incorporar. Familiares de personas dependientes que acudan semanalmente a una vivienda incluida en zona restringida. Visitantes de residentes que se quedan a dormir en su casa o incluso, atención, clientes de comercios ubicados en el casco, con el permiso, eso sí, del propio comerciante. El objetivo es, recuerda Iñaki Urtubay, evitar el tráfico de paso.
El objetivo fundamental del área de prioridad residencial es evitar los tráficos de transición que atraviesan el casco viejo, pero no pretendemos en ningún caso dificultar el día a día y la vida ni del comercio en el casco viejo ni de los residentes. No va a haber ningún problema para que alguien invite a un familiar suyo que venga con un coche y acceda al casco viejo si tiene que acceder para llevarle la compra semanal, etcétera.
Sobre plazos, no se atreve el concejal de tráfico a asegurar que la zona de bajas emisiones estará lista para el 1 de enero. Sí asegura que llegará durante el primer trimestre de 2025. Aún quedan algunos trámites importantes, como la aprobación de una nueva ordenanza que requiere, claro, de consenso político. Hace falta también que lleguen a tiempo las cámaras, que controlarán qué coches entran a la zona tras 2 intentos fallidos de contrato.
Para los primeros meses del próximo año prevé también el Gobierno Vasco la puesta en marcha de nuevos trayectos entre Miranda, Vitoria y Altsasu. Hasta 10 nuevas frecuencias anunciaba el lunes la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca. Hoy hablamos con los municipios implicados que piden estudiar la posibilidad de incluir paradas en los polígonos industriales. Alberto Ortiz de Guinea.
Y es que dicen, si la frecuencia de estos trenes es buena, Raúl López de Uraldes, alcalde de Agurain, Michel Montes de Nanclares, de La Oca y Chelo Usmendi de Asparrena.
Incluso lo que solicitábamos también era poner apeaderos en distintas zonas, como los polígonos industriales, en Jundiz, por ejemplo, para que la gente que vaya a trabajar pueda usar ese servicio y no tener que usar el vehículo propio.
Va a pasar por dos polígonos industriales estratégicos en Alba, uno es Jundiz y el otro es Subillavide.
Estaría muy bien una parada en la zona industrial. También a nosotros nos gustaría que ese tren de cercanías tuviera unas paradas en lo que es Gasteiz. Si te dejan en la calle Dato, pues igual tienes que ir, resulta que igual tienes que ir a Txagorritxu.
El aumento de las frecuencias se ha recibido con agrado, también el hecho de que la línea llegue hasta Alsasua.
Porque era una demanda que teníamos desde hace años y desde que nos cambiaron la línea de autobús, que nos hemos quedado casi sin contacto con Altsasu y la relación entre los dos pueblos pues es bastante grande.
La anclar es Alsasu, que también echamos de menos el poder ir los fines de semana al monte en el tren de cercanías tranquilamente.
Ahora ya hay los pueblos del municipio de esta zona en concreto, pues tenemos mucha relación también con lo que es toda la Sacana, con Altsasu.
Todavía faltan por publicarse los nuevos horarios, pero desde Iruña de Oca reconocen que todos serán bienvenidos.
Estamos hablando de que en Anclares, calle Dato, serían 8 o 10 minutos. O sea, yo con ese dato ya es demoledor, yo creo.
Esta línea sumará dos servicios más entre Miranda de Ebro y Altsasu y uno más en sentido contrario de lunes a domingo. También se prolongarán 4 servicios más en cada sentido y los domingos habrá 3 servicios más.
En el Parlamento Vasco se anunciaban estas nuevas frecuencias y allí nos detenemos porque hoy han comparecido las dos últimas consejeras para presentar las líneas generales de sus departamentos. La titular de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, se ha mostrado decidida a impulsar el memorial del 3 de marzo, para lo que habrá que subsanar algunos errores antes, Nicolau.
Según ha explicado la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José.
Nos hemos reunido con la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz y pronto lo haremos con el diputado general y el obispado para poder salvar los obstáculos que impiden echar a andar el memorial del 3 de marzo en esta ciudad.
Obstáculos que se tratan de cuestiones puramente técnicas, administrativas, detectadas por la Oficina del Registro de Fundaciones y que ahora hay que corregir. De hecho, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos ya ha comenzado a subsanar estos errores. Fuentes del departamento apuntan que esperan salvar estos obstáculos cuanto antes, en breve, y que en cuanto se finalice este proceso, se realizará inmediatamente la inscripción de la Fundación 3 de marzo. Una cuestión, apuntan estas mismas fuentes, de máximo interés para la consejera. En este sentido, una vez se realice la inscripción, el siguiente paso será convocar una reunión del patronato. Un paso que esperan que se dé pronto.
Por su parte, Amaya Barredo, consejera de Agricultura, compromete 22 millones y medio de euros para promocionar el vino de Rioja Alavesa, tanto en el mercado interior como extranjero. Ha destacado que habrá una hoja de ruta de colaboración público-privada e interinstitucional con medidas de diferenciación. Estíbaliz Mendía.
La consejera de Agricultura ha recordado que el sector del vino en Rioja Alavesa no ha necesitado ayudas públicas hasta ahora, cuando atraviesa una grave crisis motivada, sobre todo por el descenso de ventas y del precio de la uva. Por eso, la inversión para el impulso y la comercialización será elevada, como decimos, 22 millones y medio en esta legislatura.
Vamos a hacer una seria apuesta en comercialización y en promoción, tanto en los mercados internos como en los mercados internacionales, en ferias, con ayudas a las bodegas y también en misiones de mercados en auge, como son Estados Unidos, Canadá, Japón, México, Suiza o Reino Unido.
Barredo ha abogado por trabajar más por la diferenciación y la innovación, que es lo que está pidiendo el consumidor, ha dicho, algo que en su opinión no está haciendo el Consejo Regulador. Además, en un territorio que se ha definido durante décadas agrícolamente como patatero, se hace necesario ahora recuperar el cultivo de la patata de siembra, con mayor valor añadido que la producción de cereal, mayoritaria en estos momentos. Un objetivo al que se dedicará el año que viene 1 millón de euros.
Se está trabajando ya con el sector y con la Diputación Foral de Álava en un programa específico para la recuperación de la patata de siembra en el territorio, un programa que lo dotaremos inicialmente para el 2025 con 1 millón de euros.
La consejera Maya Barredo también ha anunciado iniciativas para promover el relevo generacional en el sector primario y para abrir servicios bancarios en el ámbito rural.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
La síndica pide al Ayuntamiento de Gasteiz que revise la normativa de la Escuela Municipal de Música que prohíbe a los familiares permanecer en las instalaciones. Silvia.
Malestar entre las familias y el profesorado de la Escuela de Música. El detonante, el caso de una mujer mayor que se vio obligada a esperar a su nieto, alumno de la escuela, en la calle durante una hora en plena época invernal y con alerta de nieve. La razón, una normativa interna de la Escuela Municipal que no permite permanecer a los familiares dentro de las instalaciones. ¿Por qué? Para evitar el ruido en las aulas. Una normativa que la propia síndica califica de exenta de toda humanidad. Tras la queja de esta familia, llegaron más. Hay quienes se plantean dejar de acudir a las clases de música por esta situación. Por ello, la síndica reclama al ayuntamiento que habilite excepciones a esta prohibición, que permita permanecer dentro de la escuela a personas mayores y a quienes tengan movilidad reducida. Recuerda que hay estudiantes de música muy jóvenes, desde los 4 años, que necesitan ser acompañados. Y la calle, en la correría, además, carece de bancos, de zonas para refugiarse e incluso de locales de hostelería cercanos. Y añade una petición al gobierno municipal que reforme las instalaciones de la escuela para permitir la convivencia entre familias, alumnado y profesorado. Es una de las resoluciones que se incluyen en el último informe de la defensora vecinal al que ha tenido acceso Radio Vitoria.
Con las estrellas de David que lucían en las banderolas del mercado medieval ya retiradas tras la denuncia de la asociación vecinal Gasteiz Txiki, ayer les hablábamos de conato de debate, al menos entre el ayuntamiento y la asociación así ha sido. Aunque hoy llegan críticas desde el Partido Popular y desde la Federación de Comunidades Judías de España.
Desde el Partido Popular tachan la decisión del ayuntamiento de retirar esta simbología de antisemita. Iñaki García Calvo, portavoz.
Lo que no puede ser es que el PSOE quiera ahora hacer política y polemizar con este evento de ciudad que lo único que pretende es representar una de las culturas que formaron parte de la historia de Vitoria. Por eso esta decisión fomenta el discurso de odio contra la comunidad judía.
Y anuncian que pedirán explicaciones por esta acción. No solo el PP ha mostrado su sorpresa y malestar, también lo ha hecho la Federación de Comunidades Judías de España, que afirman que es una ofensa para su comunidad y que con este gesto parece que Vitoria expulsa por segunda vez a este colectivo. Por ello, solicitan que se repongan estos adornos retirados. Por su parte, el ayuntamiento subraya que el mercado medieval es un evento festivo pensado para el disfrute y que en este sentido no piensa contribuir a alimentar la polémica.
Plázara. Zuriñe Rodríguez. That voices never
share. No one did. Os tengo que reconocer que el mercado medieval de Gasteiz me genera amor-odio. Demasiada gente, demasiada performance, demasiado caro todo. Pero también buen ambiente, comida rica y el casco viejo perfectamente engalanado. Es justo eso, cómo engalanar el casco viejo, lo que ha generado un buen jaleo. Resulta que aparecen banderas con la estrella de David, con la que está cayendo en Palestina. Y si no es porque la asociación del barrio lo denuncia y pide su retirada, pues nos las comemos con patatas fritas durante todo el fin de semana. Un despiste del ayuntamiento, dicen, despiste que es un tanto innecesario y bastante doloroso. Pero lo importante es que el PP está encantado de la movida, porque ahora dice que esto es una decisión antisemita. Ellos, preocupados ahora por las minorías, así que tienen la perfecta excusa para subir el tono en su enésimo enfrentamiento con el gobierno. ¿A mí qué queréis que os diga? Lo que me preocupa es Líbano y también Palestina. Me preocupa que normalicemos el genocidio y solo me sale pedir que salgamos a la calle a protestar, a gritar que ya basta, que ya vale, y a recordar que esto no es antisemitismo. Lo único que importa es que Israel está aniquilando al pueblo palestino.
En clave política, el PP se muestra dispuesto a llegar a un acuerdo presupuestario con el gobierno de Ramiro González. Aquí en Radio Vitoria, su presidente en Álava ha mostrado esta disposición a negociar con la condición de que no sea para subir impuestos. Javier Moncada.
El Partido Popular, según Oyarzabal, no pretende convertirse en el socio preferente del gobierno foral, pero sí quiere que su oposición sea constructiva y en ese sentido enmarca su ofrecimiento a acordar las cuentas de 2025.
estamos dispuestos a dialogar, a entendernos y a llegar a acuerdos. Pero primero tenemos que ver cuál es la propuesta que hacen. A partir de ahí estamos abiertos a negociar. Ahora, si lo que quieren es, como estamos viendo en el ayuntamiento, subir impuestos a las familias, subir todos los impuestos, pues eso lo tendrán que pactar con Podemos y con Bildu, que son los que quieren subir impuestos. El Partido Popular lo que quiere en este momento es facilitar las cosas a las familias que lo están pasando mal.
El PP esperará a conocer la propuesta presupuestaria que plantea el gobierno foral, a quien le pide que gestione mejor los recursos públicos, que tome las medidas adecuadas en la residencia Arabarren y que se aclare con su estrategia de energías renovables.
Se está generando un muy mal ambiente en el ámbito rural, porque es verdad que nuestros agricultores y la gente del campo es que no sabe lo que va a pasar, porque no hay claridad, hay una opacidad, 18 años sin ningún parque eólico, y ahora de repente nos plantan que va a haber 29, 30, no sabemos cuántos más, y además en Álava.
El PP ha insistido, defiende la transición energética, pero protegiendo las zonas de más valor medioambiental. No entiende Oyarzábal que el gobierno vasco siga sin responder a las más de 4.000 alegaciones presentadas al PTS de Energías Renovables.
En el ámbito político, por cierto, hay cambios en la presidencia de la cuadrilla de Ayala y en la portavocía del PNV en las juntas generales.
Tras la dimisión de Encina Castresana como presidenta de la cuadrilla de Ayala por motivos personales y políticos, esta tarde Íñigo Pinedo ha sido nombrado presidente de la cuadrilla. Ha recibido el apoyo del PNV, su partido, y del PSE. Pinedo es, además, concejal en el Ayuntamiento de Ayala. Hay quien hoy llega y también quien se va, porque Joseba Díez Antxustegui deja las Juntas Generales de Álava. Su última intervención como portavoz será en el Pleno de Política General, que arranca, como saben, mañana jueves. A partir de ese momento se dedicará a la portavocía del Parlamento Vasco, además de su puesto de concejal en el Ayuntamiento de Asparrena. Su sustituto en junta será Iñaki Ruiz de Galarreta.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Derrota ayer del Glorioso en el que probablemente es el estadio más complicado del mundo por 3-2 frente al Real Madrid.
Sí, se adelantó muy rápido el Real Madrid con ese gol de Lucas Vázquez cuando apenas se había cumplido un minuto de juego. También marcaron Mbappé y Rodrigo y en la recta final, pues el Deportivo Alavés que metió el miedo en la plantilla del Real Madrid con el gol de Protesoni, también el de Quique García, y a punto estuvo de culminar una remontada que hubiera sido histórica porque Guevara y Konegni ya en el descuento, en el añadido, también tuvieron sendas ocasiones. Por lo tanto, el Madrid pidiendo la hora y con muchísima polémica, porque Endrick debió de haber sido expulsado tras dar una patada sin balón a Mourinho. Eso sí, a los árbitros, pues lógicamente, les pesa sacar las tarjetas rojas en el Santiago Bernabéu. Luis García Plaza, satisfecho con el partido, porque no es fácil poner al Real Madrid contra las cuerdas. En la previa, repitió mucho la palabra, el concepto de competir. El equipo lo hizo y por eso felicito a sus jugadores.
Solo puedo felicitar a los chicos. Creo que somos un equipo que compite con sus armas, con lo que tenemos, que las diferencias a veces con estos equipos, no de nosotros, sino de toda la liga, es abismal. Es así, es lo que hay. Es muy, mucha diferencia muy grande, pero competimos y, bueno, pues también lo que digo, tenemos que acertar prácticamente en todo lo que tenemos, que es así, porque si no, no puedes ganarle. Hemos estado muy acertado en él, pero bueno, podríamos haber sumado un punto, sí, también nos podrían haber ganado más fácil, es la verdad. O sea que contentos, satisfecho por los chicos, han trabajado.
Ayer Luis García Plaza apostó por rotar al equipo casi por completo, una fórmula que dejó al entrenador satisfecho porque el equipo compitió.
Con muchísimas rotaciones, hasta 8 respecto al 11 inicial del pasado viernes en Mendizorroza ante el Sevilla. Jugaron Protesoni, Mourinho, Novoa, Luca o el Búfalo Villalibre en la delantera. Se notó poco, hubo muchísimos jugadores que descansaron, incluso no jugaron ni un solo minuto, como Sedlar, Joan Jordán, Carlos, Vicente, Otoni, Martínez. Importante este alivio, este descanso de cara al choque del próximo sábado en Getafe. Un Getafe, el equipo de Bordalás, que juega a las 9 hoy ante el Fútbol Club Barcelona. Hablaba ayer Luis García Plaza de esas rotaciones.
Teníamos que rotar y ya está, pero no por venir al Bernabéu, lo hice en San Sebastián. Si te acuerdas, cambié a 7 en San Sebastián y ganamos. Y la semana que cuando nos toca otra vez 3 jornadas entre semanal, cambiaremos. Igual, 6, 7, 8, depende, o sea, no tiene nada que ver. Ya después, cuando ya la segunda vuelta es diferente, porque ya está la Copa, ya van jugando Copa, ya tienen otra ruta, ya tienen ellos más. Pero ahora mismo nosotros no aguantamos ese ritmo de 3 partidos a la semana. Ellos sí, porque están acostumbrados, y lo que digo, porque sus esfuerzos en los partidos, comparados con los nuestros, son menores porque tienen muchísima más calidad, es así.
Por cierto, que ayer también se jugó el Sevilla 2, Valladolid 1 y el empate a 0 entre el Valencia y el Osasuna. En tiempo de descanso tenemos el Girona 0, Rayo Vallecano 0, muy superior el Girona. Para las 9, el mencionado ya Barcelona-Getafe, y hoy debuta la Real Sociedad en la Europa League a las 9 el Niza.
Y Baskonia prepara ya el inicio de temporada hoy con una comida en Marqués de Riscal.
Ya nos gustaría haber estado en esa comida, Marina. Restan 4 días para que comience la temporada. Detrás quedan 7 partidos de preparación con 4 victorias, 3 derrotas. El primer en rival va a ser el Tenerife el próximo domingo a la 1. Precisamente el Tenerife también fue el primer rival de la pretemporada vasconista. Ganó el Tenerife en el Bues Arena 7-4, 7-8, pero dice Abro Maitis, jugador del Tenerife, que no importa nada lo que sucediera hace varias semanas en Vitoria-Gasteiz, porque ahora el equipo de Pablo Laso se conoce muchísimo mejor y que hay mucho talento en todas las posiciones.
Van a venir con más experiencia de haber jugado más juntos con un buen entrenador, así que esperamos un partido difícil contra un rival muy bueno, y tenemos que jugar a ese nivel. Tenemos toda la semana para prepararnos, vamos a saber muy bien de sus jugadores, que también tienen algunos nuevos, pero es un equipo muy físico con mucho talento en todas las posiciones, así que vamos a defender bien, luchar y hacer las cosas para ganar.
Marceliño Huertas, que continúa siendo duda. Y en ciclismo se han disputado esta tarde la prueba de relevo mixtos de la modalidad de contrarreloj. España ha sido octava con la presencia del gasteiztarra Ramarkel Beloki. Ha ganado Australia.
Iker Perea, eskerrik asko.
Agur.
Laboralkutxarekin egizu nahi duzuna, bazatoz? Laboralkutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
Aizue, saltza ederra.
Dirua, edo non.
Cash.
Mobidarik gabe.
Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
La Diputación Alavesa estudia celebrar antes de que acabe el año un acto de reconocimiento y reparación de la memoria de los pueblos sumergidos por la construcción del embalse de Ullíbarri-Gamboa.
Hace cerca de 70 años, 12 pueblos alaveses del Valle de Gamboa quedaron, de forma total o parcial, bajo las aguas del embalse de Ullíbarri-Gamboa. En los últimos años se han celebrado algunos actos y se ha colocado una placa en recuerdo de las personas que tuvieron que abandonar sus casas dejando todos sus recuerdos atrás. En enero de 2019, las Juntas Generales de Álava acordaron realizar un acto de reconocimiento en memoria de aquellos pueblos sumergidos y de las personas que allí vivían. 5 años después, y en respuesta a una pregunta otra vez de EH Bildu, la diputada foral de Gobernanza, Jone Berriozabal, asegura que intentarán celebrar este acto antes de que finalice 2024. Rufo Ugalde tuvo que abandonar Orenin, uno de los pueblos desaparecidos, con 7 años. Ahora lamenta que algunas de las personas afectadas ya no estén.
La pena es que han pasado 70 años y la gente que más lo vivió, pero que sufrieron aquella salida de su entorno y dejar allí todo su modo de vida.
12 pueblos, más de 250 familias, cerca de 650 personas que perdieron todos sus recuerdos.
Una zona donde se inunda, es que ahí se queda todos los recuerdos y todos los antepasados, las vivencias. Es muy duro para toda aquella gente.
El embalse de Ullíbarri-Gamboa se construyó entre 1947 y 1957, empleó a 3.500 trabajadores y abastece de agua a Bilbao y a Vitoria.
Baula Xen, besterik ez gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más. Bihar arte, zaindu.
Oroitzapenak itxas galeretakolak bezala.